cita número 9, continuación del capítulo 8, en la página 7.3', el reverso. Entonces, habíamos quedado poco más o menos. Era el hábitat del jaguar en las yungas de la selva tucumano-oranense. Abre el interrogatorio. ¿Pudo ser esa una de las fuentes del conocimiento? Hay una flecha hacia abajo, acabado del felino entre los araucanos. Punto. Abrir el interrogatorio. ¿O este vino de regiones de mucho más al norte? Cerrar el interrogatorio. Por ahora solo no se mantiene el interrogante. Hay tres líneas verticales y esto pasa entonces a la página 3', al anverso, donde encontramos de nuevo las tres líneas. Tres líneas, dice. Algunos otros elementos de aguada también los encontramos entre los mapuches. Punto. En el capítulo 7.6 hicimos mención al uso de la técnica del planji, y su significado histórico y cultural en aguada. Punto. En el área araucana los textiles arqueológicos no se preservaron, por eso no podemos establecer el origen de esa técnica tan común entre los mapuches históricos. Punto. Si algún día esta puede trazarse hasta el norte de Chile o el noroeste argentino en épocas del horizonte o del período medio, el vínculo histórico quedaría reforzado. Vuelve a la página 7, arriba, donde hay un asterisco. Página 7, arriba, donde está el asterisco. Y aquí hay un... Aquí debo hacer una corrección a todo lo que he grabado antes, al título de la página A7', arriba, que dice sitios ceremoniales de plantas en U. A este le corresponde el número 4, sino el número 3, que lo corregí después de haberlo grabado. Y ahora entonces pasamos a el número 4, que se halla en el anverso de la página A7 y que corresponde al título Valle de Catamarca, pero con el número 4. Las diferencias arqueológicas del Valle de Catamarca con el Valle de Ambato han sido notadas desde hace años por el ingeniero Petec y sus colaboradores. Punto. Estos establecieron dos zonas bien diferenciadas por los tipos de alfarería recogidos en sus recorridos. Dos puntos, la norte y la sur. El límite se encuentra a la altura de la localidad de Pirquitas. Entre paréntesis, Petec et al, subrayado, 1973. Las prospecciones de Kriskowski y Togo confirmaron el predominio de sitios con cerámica portezuelo en el ámbito sur del valle, Kriskowski y Togo, entre paréntesis, 1994. Información confirmada por el trabajo de Haber, 1992. Con estos antecedentes, era dado esperar que los asentamientos arqueológicos de esa zona fueran abundantes y que no podrían ofrecer y que podrían ofrecer algunas características propias. Punto. Estas consideraciones y la falta de investigaciones en esa área que parecía ser en esa área que parecería ser muy prometedora, hizo que cuando las circunstancias fueron favorables, planificáramos una investigación de esa zona. El resultado fue superior al esperado, con el hallazgo de un centro ceremonial en la zona de Capayán, entre paréntesis, Choya 68, constituido por un gran montículo, ver, entre paréntesis, capítulo, cerrar paréntesis, artificial de características de todas singulares. En primer lugar, la magnitud del mismo de cerca de 5 metros sobre el nivel del suelo actual, y que de acuerdo con el nivel original se elevó hasta una altura de cerca de 7 metros. Solo de altura de 7 metros. Hasta ahora, sigue en la página 8, arriba, hasta ahora solo se han realizado trabajos iniciales, entre paréntesis, mayo-abril de 1997, que esperamos continuar, punto. Desde el punto de vista arquitectónico, el sitio muestra profundas diferencias con el de la Rinconada, quizás tanto como las de las respectivas, quizás tantas como las de las tantas como las de los respectivos estilos cerámicos, quizás tantas como las de los respectivos estilos cerámicos. En primer lugar, el montículo aparece como una estructura totalmente aislada, faltan las estructuras regularmente distribuidas y planificadas que hallamos en aquel sitio. Una flecha para abajo. Las proporciones del montículo son en altura el doble del que presenta el de la Rinconada. Además, hay una flecha para arriba. Llama la atención la complicada estructura interna del montículo. También su exterior, hay otra flecha para abajo, presenta algunos rasgos peculiares como una serie de escalones superpuestos detectados en la base. Entre paréntesis, ver figura, justo es un pedido, pero que pudieron existir hasta la cima, coma, pero cuya comprobación es imposible por su destrucción y derrumbe por más de un milenio, punto y aparte. El montículo fue construido por etapas empleándose en total un lapso no determinado hasta ahora. Detalles constructivos los damos en el capítulo punto suspensivo. El número de estructuras de piedra en la superficie del suelo no han sido íntegramente prospectadas aún, pero impresiona como de menor número de las que se detectan en el Valle de Ambato. Punto seguido, solo se pudo excavar una vivienda de dos habitaciones con cimientos de piedra y doble pared. Punto seguido, tienen planta cuadrangular y no se hallaron vanos. Punto. Otra ocupación se encontró frente al montículo, pero no tiene una estructura definida. Punto. El hallazgo de sectores con alfarería fragmentada en superficie permite suponer que hubo una población asentada en los alrededores del montículo que usó para su vivienda solo materiales perecibles. Será necesario estudiar, ahora pasa a la página 9 arriba, será necesario estudiar este punto. Punto y seguido, por lo general bastante difícil por el cuidado que debe ponerse en la detección de los únicos vestigios que restan de estas viviendas, dos puntos, que son los pisos más o menos consolidados. Punto. Un buen ejemplo de esto lo constituye la vivienda de material perecible, entre paréntesis, pie, paja y ramas de la cultura vivelén. Punto. Dos o tres ejemplos excavamos en el Valle del Bolfín hace décadas. Su existencia paralela y quizás cuantitativamente igual a las habitaciones Belén, con cimientos o paredes de piedra, no puede ponerse en duda. Sin embargo, en casi medio siglo desde cuando fueron excavados, no han vuelto a ser descritas en las investigaciones arqueológicas. Punto y aparte. La existencia de varios sitios como el de Portezuelo, al pie de la cuesta del mismo nombre, el de La Viñita, cerca del aeropuerto viejo de la ciudad de Catamarca, y dos o tres más que conocemos en que ya haya gran cantidad de alfarería fragmentada, pero en las que no se detectan vestigios de construcciones de paredes de piedra, hablan de la posible existencia de aldeas íntegras formadas por viviendas construidas de materiales perecibles. Punto y seguido, esta hipótesis debe ser contrastada urgentemente en el terreno, pues tiene una doble implicancia. Punto y seguido, por un lado, las diferencias arquitectónicas a nivel de lo social. Punto. Por otro, la existencia de rasgos diferenciales entre los asentamientos de los diferentes sectores ocupados por Aguada. Punto y seguido. Estos son muy netos cuando comparamos el Valle de Ambato, con el sur del Valle de Catamarca, el Valle de Gualfín y el sector meridional. Punto y aparte. Y aquí hay un 4 y un título, Valle de Gualfín. En el Valle de Gualfín, los asentamientos de Aguada contrastan profundamente con los del Valle de Ambato, Catamarca, y con los sectores del norte de la contrasta con los del Valle de Ambato, Catamarca, con los sectores del norte de La Rioja, excepto bañados del pantano, con parte de los de Abaucán, y son muy distintos a los de la provincia de San Juan. Punto y seguido. Una característica saliente de esos sigue en página 10 a 10. La anterior era a 9, esta es a 10 la que viene. Es la de otro predominio de un material perecible, la madera y paja, y secundariamente el barro. Punto y seguido. En largo recorrido por el valle no pudimos encontrar ninguna construcción de paredes o similares de paredes o en largo recorrido por el valle no pudimos encontrar ninguna construcción de paredes o de cimientos de piedra. Punto seguido. En sitios de superficie a orilla del río Gualfín, a orilla del río, encontramos varios que pertenecían a la cultura por los fragmentos cerámicos. Allí pudimos determinar en pequeños sectores pisos consolidados pertenecientes a antiguas habitaciones. Punto. En ellos encontramos con relativa abundancia fragmentos de barro que presentaban, ahora va al reverso, donde está una X, que presentaban de un lado una cara plana, alisada, y del otro hay tres rayas verticales, vuelve otra vez al anverso, improntas de ramas, coma, paja y en algunos casos marlos de maíz, punto. Se trataba, al parecer, de restos de paredes o de techo, llamado de paredes o de techo, como llamado comúnmente de torta, torta entre comillas, punto y seguida. Muestras de los mismos se guardan en las colecciones de la División Arqueología del Museo de La Plata. Punto y seguido. Los pisos no pudieron seguirse en espacios muy amplios, pues habían sido destruidos por las numerosas cárcavas que acribillan el suelo en esos lugares, punto. De cualquier manera, en algunos casos llegamos a exponer superficies de 5 a 6 metros de largo, coma, lo que hace suponer que pudieron ser de habitaciones de cierta magnitud. Ahora va al reverso con dos cruces. El reverso dice, una coma, no fuera de los límites de, punto y seguido, fuera de los límites del valle, coma, pero en sus cercanías, coma, se hallaron otros sitios aguadas en el gran bolsón de Algalá, punto. Se trata de montículos situados al borde de grandes represas cuya cima muestran señales de ocupación, coma, pero sin restos arquitectónicos, punto. Son los llamados alpataucas, al con dos L, pataucas, por los lugareños, punto, vuelve al anverso. Y ahí dice, bueno, al anverso, por lo contrario con las observaciones anteriores, por contraste con las observaciones anteriores, en el alto de la loma larga, como allá en los límites exteriores del valle, encontramos en lo alto del cerro una serie de construcciones de paredes de piedra. Entre paréntesis, ver CAP 3.6, uno de ellos de excelente factura constructiva, coma, con muros parejos, irregulares y planta en forma de U, coma, con un vano en uno de los lados, punto. El relleno era de sedimentos, era de sedimentos finos, ceniza y fragmentos de alfarería de tipo aguada. Otros dos sectores de la cima del mismo cerro tenían igualmente construcciones de muros de contención y de estructuras de piedra, punto. Interpretamos estos hallazgos como un sitio ceremonial, punto. La ubicación, punto, la disposición y colocación en lo alto del cerro, así parecería indicarlo, punto. Significa que la arquitectura de paredes de piedra no fue desconocida para los habitantes de Aguada en el Gualfín, pero solo se usó con fines cúlticos o ceremoniales, punto. El grueso de la población habitó en viviendas de material perecible, punto. Esto contrasta notablemente con otros asentamientos de Aguada, según expresamos al comienzo de este acápite. Punto y seguido. Por otra parte, esta modalidad de los patrones de asentamiento y de su arquitectura fue causa de que no pudiéramos referirnos a este importante ítem en nuestro trabajo de 1961/64, punto. como tampoco se conocían asentamientos claros de otros sectores, coma la interpretación general acerca de la estructura sociocultural de Aguada, coma, se vio seriamente limitada, punto. Punto seguido. Pero ahora el problema, coma, clarificado en gran medida gracias a los trabajos de campaña de los diversos sectores, coma, reconoce una serie de interrogantes mucho más complejos. Punto. Interrogatón, ¿por qué este predominio de viviendas de Aguada de tipo más simples en el fondo del valle de Gualfín? Entre paréntesis, uno, después punto y coma, ¿por qué su gran diferencia arquitectónica y espacial y de diferenciación con las de Ambato? Cerrar la interrogación, punto. No es fácil responder estas preguntas. La hipótesis inmediata puede ser que en Ambato, coma, Aguada se constituye sobre las bases de la cultura condorwasi barra alamito, según todos los arqueólogos que se han ocupado del según todos los arqueólogos que se han ocupado del tema. Dos puntos, Núñez Regueiro y Tartuce, Heredia, Pérez Goyán, coma, Gordillo, Ávila, Herrero, Asandri, etc. Esa cultura tenía una arquitectura y una planificación de los sitios sumamente elaborada. Punto y seguido, la disposición de la subdivisión técnica de los lugares de fundación, etc. La disposición de las viviendas, coma, las plataformas y el montículo ceremonial, coma, la subdivisión técnica de los lugares de fundición, etcétera, etcétera. Punto y seguido. A esto se agregaban modalidades constructivas, coma, parte de las cuales volvemos a encontrar en Aguada, como el uso de paredes de adobe y las columnas de piedra. El cuidado con que fueron construidas las habitaciones se refleja en el revoque de las paredes, que en algunos casos fue pintado de rojo. Entre paréntesis, Núñez Regueiro, 1993, cerrar paréntesis. También la capa de barro consolidado del piso era otro rasgo del cuidado puesto en la construcción de las viviendas. Punto y seguido. Por lo contrario, coma, y lo que observamos en el valle de Gualfín, las viviendas de Ciénaga, coma, carecieron de paredes de piedra y debieron ser íntegramente de materiales perecibles. La funebre de Ciénaga y Aguada en el mismo valle solo se diferencia en los contenidos, se diferencian en el contenido cerámico. Ahora sigue otro título distinto, punto y aparte, 5. Abaucán, punto. En el valle de Abaucán, las excavaciones de Carlotas en P han identificado numerosos sitios de Aguada, algunos con asentamientos claros, punto. Los principales son los de Palo Blanco y sobre todo el de Punta Colorada, punto. Entre paréntesis, en P 1975, punto y coma, 1976, punto y croma, 1980, punto y coma, 1983, cerrar paréntesis. Algunas referencias hemos dado ya en el capítulo 3.7. Aquí los complementaremos con datos específicos. Punto. Punta Colorada, si haya. Punto y aparte. Punto y aparte. Punta Colorada se halla en la orilla norte del río Chachuil, Guanchín. Chachuil barra Guanchín, punto. En el sitio número 1, coma, se halla un gran recinto de 11 metros punto por 13 metros punto. Están construidos con lajas puestas de canto y rodados integrando la hilada de piedra. La hilada de piedra, punto y seguido. El lugar contenía fragmentos de alfarería aguada, decadente y otro de transición hacia Nagasta, punto y aparte. En el sitio número 2 encontró un recinto con paredes dobles de piedra y planta subrectangular de 8 por 7 metros, punto y coma. Y en 2B, hay otro recinto con un pasillo común a tres estructuras de planta rectangular. Tiene paredes de piedra de una sola hilada de canto rodado, punto. La estructura B, de este conjunto rectangular y mide 4.30 por 2.95, punto y coma. El recinto C es similar, pero algo más pequeño, coma casi cuadrado. Sempe 1983, página 121, cerrar paréntesis, punto y aparte. En Palo Blanco, coma, departamento de Tinogasta, coma, Sempe localizó 5 grandes núcleos estructurales, coma, 1975, página 207, y S.S. punto, cerrar paréntesis. El núcleo número 1 tiene 21 metros por 8 metros con 4 recintos casi cuadrados y con un pasillo que los une, punto, seguido. Este pasillo fue una cocina según el gran fogón, que allí se excavó, punto, sigue en la página A3. Las estructuras se comunican entre sí en el interior. Hay una sola abertura al exterior, una flecha que baja y dice la entrada que el exterior, la entrada según punto y seguido, la entrada según la autora pudo ser por el techo, vuelve arriba. Las paredes debieron ser de tapia con bloques de 20 por 50 centímetros. Punto y continúa seguido. La primera ocupación de esta estructura perteneció a la cultura Sahuajil y la última a Aguada y Sanagasta, punto. Por lo tanto, es difícil asignar estas construcciones a Aguada, entre paréntesis, 1975, página 209, punto. Este sitio tiene ciertas semejanzas con el Le Punta Colorada y Lomitas Cementerio, punto. Resulta verdaderamente lamentable que, pese a la cantidad de sitios específicamente aguados de este valle y a la interesante problemática que presenta, no se reanudaran en ellos las excavaciones. Punto y aparte, viene ahora el punto 6, punto y se continúa. Los asentamientos arqueológicos de Aguada en la provincia de La Rioja han sido objeto de numerosos estudios en los últimos 2 decenios. Los de Bañados del Pantano han sido estudiados en sucesivas campañas por Florencia Kusch y a ellos nos hemos referido ya con cierta extensión en otro lado. Capítulo 3.12, cerrar paréntesis. En general parecen tener bastante semejanza con los del Valle de Gualfín y como en este debieran ser construidos por viviendas de material perecible, punto seguido. Hay alguna diferencia con otros de la zona de San Blas, como las que han sido la puntualizada por Kusch y Baldini, entre paréntesis, capítulo 3.15, cerrar paréntesis. Ahora, punto y aparte. Otros asentamientos de la provincia han sido estudiados por Rabía y Calegare, punto y coma, por De la Fuente, punto y coma, y por Baldini, punto. entre paréntesis, capítulo 3.11, 3.13, punto y coma, 3.14 y 3.15, cerrar paréntesis. Quizás el sitio de mayor interés por su exterior en algunas estructuras que presenta es el de la cuestecilla, estudiado por los autores, las autores citadas en el párrafo anterior. Raviña y Caligari, 1996, punto y ahora pasa a la página 14. El sitio se halla, coma, según dijimos, coma, a 11 kilómetros al norte de la localidad de Pituil, como se pronuncia, y cubre una superficie de 132 hectáreas. Sería así uno de los asentamientos indígenas de mayores proporciones conocidas en el noroeste argentino, coma, seguido. No, punto seguido, aunque no puede descartarse la posibilidad de una serie de ocupaciones por la misma cultura en diversos momentos, punto. Presenta muchas paredes y estructuras destruidas, pero aún puede ser investigado en una gran extensión, punto seguido. Los recintos presentan gran diversidad de formas y dimensiones, punto. Dos estructuras se destacan netamente. Uno, es un montículo natural situado al norte, punto del asentamiento. Mide 50 metros de largo por 15 metros de ancho y 5 metros de alto, punto. En su superficie presenta una serie de construcciones, punto. Aparte, dos, cerrar el paréntesis. Una plataforma situada en el sector sur, punto del sitio, coma, tiene 85 metros de largo por 60 metros de ancho, punto. Su perímetro norte está reforzado por dos muros de contención, punto. Posee dos rampas más o menos paralelas. Sobre su superficie se encuentran dos recintos cuadrangulares sobrelevados, de 4 metros de lado, los que tienen una pequeña rampa de acceso, punto, seguido. Un detalle es la presencia de estelas, entre paréntesis, meniles caídos, con punto de coma, los que ocurren en otros sitios de La Rioja. Punto y seguido. Se conoce en uno de ellos con una figura antropomorfa y un pájaro grabado sobre el pecho. Punto y aparte. Un detalle de interés es el que el perímetro del asentamiento tiene en tres de los puntos cardinales círculos de piedra de 8 a 9 metros, 8 barra 9 metros de diámetro. En total se cuentan 10 núcleos estructurales formados por recintos diversos de confección y distribución irregular. Punto. Están construidos por paredes de piedra y sus medidas oscilan entre 40 por 50 y 4 por 5 metros. Punto. Hay algunos rectangulares y otros cuadrangulares. Es de notar que algunos de estas estructuras están sobre elevadas, grupo entre paréntesis 6. Uno de estos recintos tiene una estela caída, entre paréntesis menhir, punto. Seguido, en los alrededores hay campos de cultivo bien despedrados, punto. En algunos casos están limitados por pequeñas elevaciones de tierra de pocos centímetros de altura y dispuestas en forma paralela. Del kilómetro 12, punto, se encuentran dos curiosas construcciones, punto. Una está formada por tres hileras paralelas de tierra levantada y aproximada de unos 30 centímetros y apisonada, levantada y apisonada de unos 30 centímetros de alto, punto y seguido. Se encuentra recubierta por piedras de tres colores, dos puntos, rojo, blanco y gris, punto. Otra construcción semejante es circular, punto. Esto es en página A15. Punto y aparte, la recolección de fragmentos cerámicos reveló diferencias porcentuales en la distribución de los tipos burdos y la cerámica fina recorada, punto. En los grupos sin recintos ni construcciones monticulares, el mayor porcentaje de fragmentos es el de tipo burdo, punto. En la plataforma y el montículo, los fragmentos se comportan porcentajes semejantes en ambos puntos. Dos puntos, seguidos. Los ordinarios están en menor proporción que los tipos aguada negro sobre ante, punto y coma, aguada bicolor y negro sobre ante naranja, punto. En algunos puntos se hallaron también cerámica sanagasta. Los tipos decorados también tienen porcentajes mayores en los recintos sobre elevados. Un punto seguido. Las autoras no dudan de la jerarquización de las diferentes esculturas sobre elevadas. Punto. Seguido. También apuntan la presencia de lugares con piedras coloreadas, coma, semejante a las antes mencionadas, coma, en los asentamientos de Cerrito Negro, punto y coma, el Cantadero, punto y coma, las Eras Viejas, punto. Seguido, son similares a las halladas por De la Fuente en Vichina y por Rafino en el Valle Calchaquí, Rafino en el Valle Calchaquí y Gambier en San Juan, punto. Seguido, en las tres primeras localidades mencionadas, las mencionadas construcciones están cerca de los campos de cultivo, punto. Queda aún por evaluar la relación y el vínculo sociopolítico y religioso con los asentamientos vecinos, punto y aparte. Otros sitios sagrados fueron los estudiados por las mismas autoras en la falda de las sierras de Velasco, cerca de Aniliaco, entre paréntesis 1992, página 51 y ese punto, cerrar paréntesis. Punto seguido, hallaron recintos pircados de 20 por 30 metros. 20 por 30 metros divididos por estructuras interiores, entre paréntesis, figura, punto suspensivo, cerrar paréntesis. Tienen paredes dobles de pirca seca, de goma, que alcanzan hasta 70 centímetros de alto. Cinco de estos sitios contienen montículos artificiales, subrayados, de forma circular y un metro de alto, punto y coma, delimitados por paredes simples de piedra y 12 metros de diámetro. En los alrededores se encontraron útiles de molienda, punto y seguido. Los fechados radiocarbónicos de los sitios de Anillaco oscilan entre el 500 y el 800 después de Cristo, punto. Sigue en la página 16 arriba. Algo diferente a los sitios mencionados son los prospectados por De la Fuente y Quiroga, entre paréntesis 1984. Están localizados en la ladera de los cerros de Chañar Mullo, sobre la margen del río El Durazno, punto. Punto y seguido, como los anteriores, como los anteriores tienen un muro perimetral de piedra, como varios recintos interiores y un montículo artificial en el interior. Punto. Seguido, en San Juan ya vimos que la ocupación aguada se hace sobre viejas habitaciones de la cultura de Punta del Barro. Entre paréntesis 3.16, cerrar el paréntesis, punto. Y sigue ahora en página A17 arriba, que es un punto totalmente distinto. 7 punto, y dice como título adaptación. El concepto de adaptación, junto con el de la selección, fueron pivotes esenciales en la explicación darwinista de la evolución biológica, punto. Lo que significó un cambio paradigmático en toda la biología. La hipótesis evolucionista así enunciada fue casi de inmediato aplicada a la cultura, punto. Hoy todavía algunas escuelas de antropología hacen una explicación poco diferenciada de los principios de la evolución biológica, a la cultura. La cultura, punto, cosa con la que disentimos básicamente, sobre todo en lo que respecta a la naturaleza de las categorías que actúan en una y otra, punto, seguido. No obstante, debemos admitir que en ambos comparten algunos principios comunes, entre ellos el de la selección y adaptación, punto. Una de las diferencias básicas está dada en que el hombre ha creado su propio instrumento adaptativo, que es la cultura, y esta pertenece a una categoría con características propias, las que en muchos puntos es esencialmente distinta a la de las biológicas, a las de la biología, punto seguido. De cualquier manera, tanto en lo biológico como en lo cultural, el concepto de adaptación está íntimamente ligado al de evolución, punto. El hombre, en los orígenes más remotos del género, más cerca de la especie que lo precedió en la cadena filogenética, debió enfrentar, como esos antecesores, un primer momento adaptativo de eminente ajuste a su entorno y medio ambiente. Sigue en el reverso, donde hay una cruz. Reverso. Pero a medida que la humanidad se fue extendiendo por la ecumene, llegó un momento de saturación de los nichos ecológicos disponibles, punto. Esto provocó la lucha y el enfrentamiento de distintos grupos entre sí. Estos grupos poseían ya alguna forma rudimentaria de cultura con la que enfrentaban a la naturaleza o a sus congéneres. Vuelve otra vez a la página A17 abajo. Comenzó la confrontación de las culturas entre sí, punto. Unas desaparecieron, otras perduraron, incorporaron elementos de las culturas próximas o de los vencidos, punto. Apareció de esta manera una buena forma de selección y adaptación, punto. Hay pues diversos niveles adaptativos. Entre paréntesis, Cohen, 1968, página 41. Alejado cada vez más del mundo natural, estos niveles adquirieron un mayor grado de complejidad. Punto. Estos niveles adquirieron progresivamente un mayor grado de complejidad. Punto. De cualquier manera, la adaptación es un concepto clave del proceso evolutivo, aún en teorías en distintas teorías explicativas de la misma, punto. En la evolución específica o en la general, la adaptación no es sólo una manera de mejorar las condiciones de vida frente al medio, sino también en relación con las culturas próximas en competencia. Ahora, punto y aparte. Los cambios sobrevenidos en el medio ambiente en el transcurso del tiempo fueron diversos. fueron decisivos en la mayor parte de las veces, pronto, seguido, provocando el cambio y el ajuste cultural, y por ende activando el proceso evolutivo, punto y seguido. En el caso específico de la cultura de la Aguada, cambia ese posible cambio que careció en su momento de la contraparte cultural de adaptación, significó la desaparición definitiva de la misma. Capítulo 17, entre paréntesis, sigue más abajo. Algunos de la mayoría de los ítems culturales son recibidos por una cultura como parte de su bagaje tradicional, punto. Son el producto resultante de una larga decantación adaptativa a lo largo del tiempo, punto. A menudo difícil esclarecer cuáles son los medios de ajustes creados por la propia cultura y cuáles los recibidos por herencia o transmisión cultural, punto. Unos llevan al equilibrio / homeostasis, / otros no alcanzan a cubrir las necesidades totales y provocan la pauperización o desaparición cultural. En las escuelas, en el proceso de evolución cultural, las escuelas neopositivistas, en abrir / en general, cerrar la / tienden a rechazar algunos ítems como el arte y la religión como factores adaptativos, punto. Nosotros creemos que todos los factores simbólicos juegan un importante rol en la evolución cultural y por ende en la adaptación, punto. Hemos desarrollado sucintamente estas hipótesis en otro lado y a ellas nos referimos en distintos capítulos, entre paréntesis 15 y 18, para la página 19. En realidad, la adaptación de Aguada y su éxito y expansión local se debió a un proceso en el que intervienen todos sus ítems componentes, como has examinado a lo largo de todo el libro, punto. Aquí se termina la cinta, pasa al lado B, la cinta número 9.